9:20 de la mañana, seguimos charlando de fútbol acá con Jorge Seré, con Tito Goncalves. La previa de los clásicos está llena de frases hechas. ¿O no?
Todas mentiras.
¿Todas mentiras?
Casi todas.
Por ejemplo, ¿hay favorito?
Para mí hay favorito solamente si hay una gran diferencia actual.
No, entre pero los para dos el equipos. Domingo
tenés el... No, hay favorito. Si hace un, fuera hace un mes atrás, te decía que sí, era Nacional. Uh-huh. Hoy, no. Pero hay una estadística que leí ayer de colega Gerardo Basorelli,
sí,
que dice que hace 20 y pico de clásicos o de años, no sé qué, que el rival grande, el grande que llega arriba en la tabla, hace 20 y pico de partidos que no pierde.
Bien, o sea, que en ese caso no sería Nacional y que no perdería.
Y alguien dijo en el intermedio, sí, pero en el intermedio ganó Nacional, que no iba primero, iba River primero, uh-huh, en la serie, ¿me entendés lo que te digo? Pero si yendo Nacional Peñarol uno de los dos primero, normalmente no pierde. Yo creo que en los clásicos, algo que hace una gran diferencia, todo el mundo ve que hay un empate.
Bien.
Y gran diferencia muy difícil que haya. Hace dos meses la había, un mes.
Sí, cuando Nacional empezó campeonato y después del clásico anterior... Había una gran diferencia, Peñarol no se encontraba, Peñarol estaba nervioso, Nacional, uh-huh, estaba tranquilo, el técnico estaba muy tranquilo.
Sí, lo que ponía le salía bien
a ahora Nacional. Exacto, ahora volvió de nuevo esos nervios Nacional, no, uh-huh, ha ganado partido, el entrenador empieza con algunas dudas y bueno, se metió un clásico parejo. Uh-huh. Hace tres fechas atrás no era tan parejo, creo que Nacional le estaba sacando bastante ventaja, por eso te digo, por la tranquilidad de llegar... Por el rendimiento y por los resultados. Estas últimas fechas creo que por bajar un poco el rendimiento Nacional y porque Peñarol ganó y empezó a ganar y tiene esa tranquilidad de cinco partidos seguidos ganados, no sé cuánto.
Sí, cinco.
Te da otra tranquilidad. Entonces creo que es un partido muy parejo también.
Poco fútbol vamos a ver.
Poco fútbol.
Mucha lucha, pocos espacios.
Hace mucho que no se ve. O sea, yo creo que casi nunca se ve buen fútbol en un clásico porque todo el mundo juega a marcar... Especialmente los primeros tiempos, ¿no?
Sí, clásicos ida y vuelta, muy pocos.
Los primeros tiempos son muy estudiados, todo, sí, ¿viste? Después, en el segundo tiempo, cuando por ahí se abre el partido, sí, ahí se puede ver otra cosa, pero muy difícil. A ver, tampoco son dos equipos que tengan tantos jugadores como para decir, va, atacamos por afuera, atacamos por adentro, te generamos 6-7 chances de gol. Los dos carecen de lo mismo.
Vos fíjate, el clásico en el campeón del siglo. El clásico campeón del siglo fue una cosa que... Para todos... Y eso que...
Claro, Nacional quedó con uno menos, fue más... ¿Cómo te puedo decir? Nacional quedó con uno menos. Se
exacto,
cerró, se Peñarol
cerró,
no tuvo cómo entrar.
Ahí va, exactamente. Exactamente. Uh-huh. Pero viste, no.
¿Te hubiera gustado el clásico en el parque, Tito?
Sí.
¿Te sorprendió que Nacional lo lleve al Centenario?
Sí.
Porque dijiste, tal, lo van a jugar en el parque sí o sí.
Y sí. Era lo que se había dicho.
Uh-huh.
Está bueno. Yo qué sé, a mí me gustó el clásico en el... Lo que no me gusta es que ya, viste, esto de la seguridad, que te dan pulmones, tenés más pulmones que, no sé, más que el Hulk, viste. Digo, si vas a hacer seguridad, sé seguridad, porque con todo lo que se gasta de seguridad, y es un fútbol pobre, y todavía le sacás de recaudar miles de dólares, sí, la seguridad funcionó. Y claro, ¿qué querés? Si me haces ir a las 5 de la mañana y el partido se juega a las 4 de la tarde. ¿Entendés? Entonces ya la gente dice, no, yo no voy. Y después te dan una tribuna de 10.000 personas, te dan para 2.000.
Claro.
Y sí, si no te sale bien la seguridad, viejo, andate. No, no, a mí dame seguridad con un estadio lleno.
Claro.
¿Entendés? ¿Cómo puede ser que Brasil juegue Flamengo-Fluminense y las hinchas están una al lado de otra? Y no hay vallado. Es joda, vos me estás tomando el pelo. Y Flamengo-Fluminense son equipos millonarios. Acá no podemos dejar de ganar, y más que nada en un clásico. Antes se decía... Vamos a esperar el clásico para cobrar. Hasta ¿entendés? ¿Por qué? Porque y se llenaba hasta lo último porque esa última entrada capaz quedaba para pagar la luz en los Aromos. Y la otra cosa para pagar la luz en el Parque Central. Y hoy en día me sacás una tribuna, me das 2.000 entradas, una tribuna de 10.000. Es mucha plata para este fútbol. Loco, poneme un... Si hay lío, va a haber lío con esas 2.000 personas... O con 10.000.
Y fíjate en el clásico femenino, Tito, que se jugó en el Parque Central con dos gatos locos, porque la verdad fue muy poca gente y el lío se armó afuera. O sea, yo digo que adentro de la cancha hace mucho que no hay lío entre las hinchadas. Capaz que hay lío entre la propia hinchada, ¿viste? Se pelea.
Pero ya no va gente, Jorge.
¿Qué lío
querés que vaya si cada vez te ponen más restricciones, sí, te ponen que no vaya gente? Entonces, ¿qué querés? Si las tribunas están vacías, te ponen un pulmón de 35 metros. Y una tribuna está allá, y una hinchada está allá, y la otra está allá.
Sí, sí, pero antes, Tito, jugábamos con 70.000 personas. 55, 60.000 entradas y más los garrones, estábamos en 60.000.
Hoy hablamos
y ahora vendes 35.
44.000 algo se pusieron en la venta ahora.
Por eso. Son 20.000 personas menos.
20.000 personas menos para un clásico. Sacá el cálculo. Es un disparate. Y después sentís que no podemos pagar, que están atrasados en los sueldos, que no podemos traer a tal jugador. Vos con estas 20.000 entradas, el que es local y se lleva la recaudación, capaz que te trae un jugador el año que viene desequilibrante. Uh-huh. Entonces no me jodas, loco. La seguridad, te tapamos fortuna. Los cuadros, el segundo presupuesto más grande que tiene un cuadro y el presupuesto más grande que tiene el país, es en la seguridad. Y
más
no
que
podés...
informativo.
¿Eh?
Más que informativo.
Pero por supuesto. Bueno, entonces, si ya tenés, si los cuadros tienen su seguridad y el gobierno te da seguridad, que también la pagan los cuadros, loco, por lo menos déjame llenar el estadio. Si no, ¿qué me estás dando? Entonces, eso la verdad, a mí como hincha y como jugador, entrar y ver un clásico con tribunas vacías es un desastre.
Ahora, no, te iba a decir lo del parque. Yo no sé cuál es la decisión final, pero si lo analizo y lo pienso, primero, Nacional, ¿por qué podría no querer jugar en el Parque Central? Ya se han jugado no sé cuántos clásicos, o sea, no sería, te ganamos o perdimos el primer clásico.
Yo creo que hay un costo político.
Yo creo,
pero
yo
para
creo
que no puedes jugar. Yo pensaba, clásicos. La verdad, porque no estoy en, sí. Disculpame, yo pensaba que no juegan porque no está habilitado.
No, pero pará.
No juega por decisión propia.
Nacional dijo que iba a empezar las obras.
No las empezó todavía. Empezó.
Pero pará.
Y la podía haber postergado hasta un lunes.
Segundo,
si
hay un tema. Claro, pero yo no veo que sea por el hecho de que si
para
perdemos
mí hay seguridad casa. Y no exponerse.
Segunda cosa, es muy probable que si se arma lío como pasó en el clásico femenino, la responsabilidad objetiva caiga sobre Nacional y te lleva a quitar puntos.
Exacto.
Entonces, creo que eso también está pensado. Tercero, hay un tema económico. La cantidad de entradas que vos podés vender en el Estadio Centenario, superiores. Y la cuarta es que el último clásico Nacional ganó 3-0 en el Estadio Centenario. Uh-huh. Ahora, yo
entonces si estamos jugar... en la chiquita.
No, pero pará, no, yo te estoy diciendo las cosas que podrían haber pasado para tomar esta decisión.
Ah, pero porque vos hace 4 meses declaraste por todos lados y te enojaste y dijiste quiero jugar en mi estadio y si voy al campeón del siglo voy al parque.
Fuiste al ministerio.
Exacto.
Sí, está bien. Que vos querías el clásico de clausura jugarlo en el Parque Central.
Aparte el discurso nacional, Jorge, antes del clásico en el campeón del siglo, en el ministerio fue vengo a que me garanticen que el clásico de clausura se juegue en el Parque Central, pase lo que pase en el de apertura.
Yo o sea, te hago otra pregunta.
Si se arma lío ahora en el estadio Peñarol, no me saque el mío.
Yo estoy de acuerdo, pero Seba, yo creo que vos para ser dirigente tenés que ser inteligente y previsor. Uh-huh, yo hago otra pregunta. Si Nacional juega el clásico en el Parque Central y hay un lío y hay quita de puntos, ¿a quién le sacan los puntos?
Bueno, hay que ver la
en general, si pasare, porque uno bueno, supone que iba a haber 25.000 personas de Nacional o 30, no sé cuántas.
Pero capaz que le digo lo hacen los de Peñarol.
Y 2.000 de Peñarol. Lo lógico es que le apliquen quita de puntos a Nacional. Y yo creo que en este caso, no hay quita de puntos.
No, en el fútbol uruguayo no hay quita de puntos.
¿No hay más?
No.
Cuando te ponen la responsabilidad objetiva.
No. Puede haber una sanción.
Bueno, yo qué sé, a mí me parece.
Viéndole ahora, yo pensé que era. Me quedé en el negocio que era porque no estaba habilitado. Entonces, la verdad, viéndolo así, si Nacional hubiese ganado en el campeón del siglo.
No, ni loco te juega en la vida. En el resto de la vida
no
se
puede. Ahí tenés dos opiniones distintas.
Para mí, ahí sí te jugás, porque si le ganás en el parque, como yo te gané en el tuyo. Y
exacto.
Cosas,
pero si Nacional
pero como 30 pero como no
ganó. No lo vieron.
Pero como no ganó, dice, mirá si viene Peñarol y nos gana. Entonces, así estamos. No crecemos más.
Pero no tenga duda que el pensamiento está, ¿eh?
Pero por supuesto.
Yo estoy convencido.
Crecemos más, porque ¿qué pasa? A veces los dirigentes se ponen en hincha.
No, a veces no, siempre se ponen en hincha.
Está bien que sos hincha, por algo sos el presidente nacional o de Peñarol, ¿no? Pero llega un momento que por algo tenés esa vestidura.
A ver, presidente.
Tenés que decir, tengo que estar por encima de eso. Mirá, pues si no sería todo un...
Fede, todos vemos redes sociales, ¿no? Y muchas veces se dice que los directivos muchas veces responden a lo que manejan las redes sociales, las tendencias.
Por supuesto.
Las redes sociales. Los hinchas Nacional, caliente con los dirigentes porque no juegan en el parque.
Más o menos.
Ah, yo lo vi.
Yo no vi una gran molestia. ¿Vos viste alguna crítica de Kurnex?
Sí. No, yo no vi. Jugar en el parque.
Entonces, yo no vi una gran crítica, yo vi como una aceptación. Yo no vi una molestia a la gente nacional por no jugar en el parque.
Qué raro, ¿no?
No, pero yo... Vos la,
de no, verdad, no, sí, en Twitter sí. En Twitter vi una cantidad de hinchas nacionales que por qué no jugamos en el parque.
Yo no tengo redes sociales, por
no,
suerte.
No, yo no vi una masivo como he visto en otro tipo de
En otro tipo de tema puede ser, pero en este caso...
Yo lo vi tranquilo el tema.
Yo creo que Nacional hoy tiene que priorizar lo deportivo primero.
Y lo económico.
Lo económico te diría que,
mirá que
sirve, pero en este momento lo deportivo. Y si Nacional entiende que es mejor jugar en el estadio,
pero ¿para qué declaraste lo que...
Y bueno, pero hace 6 meses, Fede. Era otra la situación. Hace 6 meses Nacional venía 10 puntos atrás de Peñarol.
Bien.
Y mirá que no me pongo... Vuelvo a lo mismo. Hoy estoy trabajando de una manera en la cual lo más objetivo posible soy. Me saco la camiseta en todo lo que debo y lo que puedo.
Jorge, ¿Cuánto le daban bola como jugadores o como entrenador al tema de el juez del clásico? ¿Es importante el juez del clásico?
Es importante, sí. Pero más que nada para que tenga un buen partido, ¿no? No porque...
No, pero para que esté para que lo controle. Para que lo
totalmente,
lleve.
Totalmente, para que lo lleve y que no... Que vos tenés que tener un...
¿Quién te daba a vos seguridad cuando vos jugabas?
Y bueno,
No sé, pero a vos, ¿quién te gustaba, por ejemplo? ¿Quién te cuidaba? ¿Quién te sentías cómodo en cancha?
Al Tito, ¿quién le va a tener la confianza? Pega cada patada.
No, pero me diga que es que el técnico no habla. Muchacho, arbitra fulano, vamos arriba.
Y bueno, yo tuve los últimos años de ¿cómo se llama? Se me olvidó ahora el nombre. ¿Cómo era? Fue el presidente de Rampla, ¿cómo es?
Ramón Barreto.
Con Ramón Barreto. Ramón era...
Estaba despegado.
¿No? Estaba... Pero pero yo terminé, lamentablemente lo vi poco. Fue en el último campeonato uruguayo con Ramón. Te daba una tranquilidad el tipo. Que vos sabías que el clásico no se le iba a ir de las manos. Y si te echaba era porque te echaba porque lo merecía. Y si te cobraba lo que te cobraba era porque era. ¿Entendés? Eso es lo que uno tiene miedo a veces como entrenador y como jugador. A veces te cobran cosas que no son o que no ven, o que vos ves que le está metiendo la pechera al capitán del otro equipo y el tipo, ¿viste? Acá hay buenos, yo qué sé, Cristian Ferreira. Si es el mejor, ponelo. Si Cristian Ferreira es el mejor juez, por más que diga no porque ya hizo el otro, ¿y?
No, Barreto hacía todos los clases.
Y ahí está. Porque, entonces, si vos... Son esas cosas. Si vos como entrenador tenés al mejor jugador, no lo pongo este clásico porque así lo dejo para el otro dentro de... No. Son esas cosas que solamente en este fútbol pasa. ¿Entendés? Cuando si vos tenés un juez que te dio personalidad, que sabés que te salió 100% el partido, que no hubieron jugadas polémicas, vamos a ponerlo.
Por ejemplo, con el árbitro.
Yo estoy de acuerdo totalmente con Ramón Barreto. Un árbitro que a mí... Yo creo que lo más importante es vos en lo previo creer que el árbitro es el que te va a dar tranquilidad. De que si se equivoca, que se va a equivocar o se puede equivocar, no va a ser por
porque
nada...
Porque te está cocinando totalmente. Extra.
Yo necesito una persona
que te con confianza.
Confiable.
Exacto. Que vos digas, este tipo confiable. Entonces yo tenía árbitro... Para mí, uno de los mejores árbitros que no trascendió tanto de repente, el flaco Dunieschi. ¿Viste? Tipo que hablaba con los jugadores.
No, pero arrancó bien y después se puso un poco soberbio.
Sí, pero mirá que un clásico de Dunieschi se fue de la mano, terminaron las piñas.
El clásico ese, yo estaba dentro de la cancha. ¿Vos estabas en ese?
No.
Ese clásico se le fue de la mano a la prensa la semana previa.
Lo ganó Peñarol, estaba.
¿Eh?
Lo ganó Peñarol.
No, empatamos 0-0.
Sí. No patearon largo.
Empatearon 0-0. Lo único que se buscaba era dejar una pelota bollando en el medio para que el pelado Peña, el loco trasante,
se dieran.
No se le fue de la mano.
¿Ese fue el
no
de la
se le fue. ¿Eh?
¿O fue el otro, después que entraron, que querían entrar de guante blanco?
No, nosotros jugamos ese clásico. En la previa se armó. Porque el loco dijo algo, el pelado le contestó.
El
de la piñata no sé, salió todo el mundo, pum, para afuera. Y al otro clásico, porque no terminó, se jugó otro clásico.
Otro clásico.
Entramos de guante blanco, la farsa más grande que he visto en mi vida. Todo de guante blanco, faltaba poco agarradito de la mano. No da para tanto. Pero yo que sé, había jueces que te daban tranquilidad. Y otros que vos veías que se le podía ir el partido de la mano. A mí me gustaba Buriaco, por ejemplo, no me tocó vivirlo como árbitro, ¿no? Uh-huh. Porque yo ya me había retirado. Pero es de los tipos que...
¿Y ahora para este clásico?
Yo vengo diciendo desde hace tiempo, para mí, y todo el mundo me dice que estoy loco, para mí quien tendría que arbitrar el clásico de acá, el próximo, el más difícil, Claudio Umpierre.
Uh-huh. Ah, no seas malo, es una cosa de loco.
¿Por qué?
¿Pero por qué no?
No, no.
Pero vení, Jorge,
no,
compartí.
¿Por qué? No quiero tocar el tema, ya está.
Puedes decir que...
No, todo bien, pero hay jueces que vienen con experiencia, que lo vienen haciendo bien.
Ah,
bien,
en algún momento le tenés que dar un partido. Si ya es juez internacional, si está dirigiendo...
No, está dirigiendo mundiales.
Mundiales.
Viene dirigiendo mundiales permanentemente.
Partido de primera, ¿por qué no puede dirigir un clásico? Capaz que tiene más personalidad que un hombre.
No, no tiene que ver eso, la personalidad.
Y entonces,
que
¿dónde
si
va?
Vos tenés jueces, te estoy nombrando uno de los mejores jueces.
Cristian Ferreira.
A Cristian.
Sí.
Pero dirige Leodán.
También,
Dirige Leodán González el domingo.
Sí, por eso.
Pará, Tito, pará. Vamos porque si no queda capaz.
Ahora yo digo una cosa.
Decir algo, déjame terminar lo que dije.
Los para errores mí. De un Pierre,
¿eh?
Que para mí tuvo un partido con personalidad de Peñarol, hubieron dos penales que no cobró. Nadie le dijo nada.
¿En qué partido?
¿En qué partido?
¿Cuándo? ¿El Racing allí?
Peñarol con...
¿Con Juventud?
Con Juventud.
Dos penales. Y nadie de periodista, digo, no lo había criticado porque saben que ahora está la moda que...
No,
entonces,
no, yo no creo que...
Está bien, tuvo sus errores. Está
yo
bien.
No me acuerdo.
No fueron, penales, bueno, después te lo muestro.
Pará, yo lo que te digo...
Pero no,
capaz
no
que queda mal lo que yo dije o se entendió mal. Yo no digo que tenga que ser ella. Yo digo que tendría que estar dentro de las consideradas
de
para...
Mago, eso es otra cosa.
¿Entendés? O sea, me parece que Cristian Ferreira, me parece que este muchacho Leodán González, que Ostojich, son los que hoy están. O sea, Cuña está bastante. Cuña y Fedorzuk me parece que por un lado y por el otro, como que viene medio complicado la.
Medio cuestionado.
La cosa, ¿no? Yo creo que también es importante tener un árbitro que genere en la parte disciplinaria, más allá de los errores técnicos que puedan tener, tranquilidad, de que no se le va a ir partido de las manos desde ese lado. Y a mí me parece que Claudio Pierre, por lo que yo la he visto arbitrar.
También lo bueno de los jueces, que también saben, creo que tanto del lado de Peñarol como de Nacional, no hay jugadores complicados.
Ah, yo creo que sí.
¿Quién?
Mirá.
Acercate a mira, porque yo no te
tema, y era el tema que quería tratar ahora, porque muchos habló, e incluso entre nosotros no hay... no nos ponemos de acuerdo.
Y vos y Fede creo que casi nunca se ponen de acuerdo.
Exactamente. No. El caso Bergesio.
Sí, es raro.
El caso Bergesio, por ejemplo, ¿no? Los codos de Bergesio. Digo, ustedes jugaron con jugadores. Vos jugaste compañeros de defensa. Vos jugaste. Decime la verdad. ¿Por qué hoy se lo critica a Bergesio? No, la mala leche de Bergesio. Fíjate vos cómo. ¿Cuántos jugadores como Bergesio? ¿Cuántos jugadores te encajaban en los corners?
Yo me acuerdo del clásico que a mí como hincha me quedó grabado para siempre. Sí. El clásico del Indio Olivera
con Wilmar Cabrera.
Que salieron los dos con venda en la cabeza. Se dieron y fue espectacular.
Y son amigos.
Y termina. Yo quiero ese tipo de jugador. Pero te digo, el complicado, el que está siempre hablando con el juez, el que habla con el otro, el que cuando hay un foul, enseguida va.
Lo que pasa es que hoy en la futbolidad mucho más expuesto, más cámaras.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Fede? Mirá, yo dije una cosa y me miraron como diciendo, estás loco. El problema es establecer qué quiere decir el término. Para mí, mala leche es otra cosa.
Uh-huh.
Y yo dije, Bergesio, para mí no es mala leche. Él va, pelea, mete codo, todo. Eso
dámelo.
No es ser mala leche.
Mala leche
es otra cosa.
A Peñarol se lo ofrecieron, no lo quisieron.
¿Entendés? O sea, para mí, Bergesio...
A mí, dámelo.
Sí.
La verdad, a mí, dámelo. Yo quiero a un Bergesio.
Yo he visto en este campeonato donde se critica a Bergesio por sus codos, cada plancha que si lo agarra quiebran al rival.
Ah, bueno, eso, para mí son cosas independientes.
No son cosas independientes.
Está mal las planchas y está mal los codos.
Bueno.
Porque hay codos de juego y hay codos tirados.
Claro, ¿ves? El de progreso.
Sí.
El de progreso.
Ah, pero ese es un codo.
Sí, pero el santo botón.
Al santo botón, totalmente.
Pero
totalmente.
Eso es un manotazo en la cara, no hay un codo.
No, pero le tiró.
Le tiró el manotazo extendido. Sí,
pero ¿a vos te parece que eso es mala leche?
No.
Eso
no.
Es irresponsabilidad del jugador y no inteligencia de meter eso en un lugar que no servía para nada.
¿Entendés?
O sea, ¿para qué?
No ha jugado totalmente contra.
¿Para qué? ¿Te haces echar? O sea, ¿estás bien echado, estás mal echado, amarilla, roja, todo lo como me diga? ¿Pero para qué?
Una frase de estas horas de las reuniones que pide Nacional, de eso, ¿cómo lo tomamos? Son medidas de presión.
Es esa presión que no...
Porque que no después, da efecto.
Porque el juez es un...
Permite que Nacional fue con todas las estadísticas en los últimos tres años, favorecen a Peñarol.
Sí, qué divino. Y después va Peñarol y te sacan siempre...
Claro.
Siempre si yo soy de un equipo o de otro, siempre voy a buscar lo que me sirve y te lo voy a potenciar y lo otro te lo voy a bajar. Entonces, es como la política. Escuchás a un político de un color y de otro y vos decís, pará, para este el país está hecho pedazo, y para este está hecho pedazo, y para este está bien. ¿A quién le cree?
Uh-huh.
Cada uno tira para su molino.
Fede, cada uno... Se supone que el periodista tiene que ser imparcial, ¿no? Pero los dirigentes no tienen que ser imparciales. Los dirigentes de Nacional tienen que defender a Nacional como mejor le parezca a ellos, y después vos podés decir, está bien o está mal. Y los dirigentes de Peñarol, lo mismo. El dirigente se debe a sus socios, se debe a sus hinchas, se debe a su futbolista y a su técnico, ¿no? O sea, él trata de hacerlo mejor. ¿Qué es lo mejor? Yo creo que porque Nacional vaya a reunirse, como se fue a reunir el otro día con Alonso, o vaya Barrera, o vaya quien vaya, Leodán González el domingo no va a dejar de cobrar un penal. O hoy se están jugando en su carrera los árbitros.
Por supuesto.
¿Entendés? Hoy no es como antes, que aparecía en el diario al otro día, sin que nadie viera ninguna imagen de repetición de nada. Gran arbitraje, fulano.
No, y el
penal. O qué desastre me ganó. Hoy lo jugamos.
Y el penal, si es, lo tenés que cobrar, porque tenés como. Si no es, viste, a veces que. Y lo cobraste y fue una duda. Y que ves con esta cámara ahí, el loco tiene la. Ya, pero cuando es, sos boleto.
Para mí, el árbitro. Yo estoy a favor del VAR, lo dije del primer día, y hay mucha gente que no está a favor del VAR. ¿Eh?
Yo no. Sí,
yo lo que digo es. No, lo que no banco es al que no está a favor del VAR, porque es el folclore del fútbol, bla, 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 y después se vive quejando de los errores arbitrales. Si vos te callás la boca cada vez que te toca en contra, no decís nada, bárbaro. Ahora, si tenés la chance del VAR, que es lo que le da al árbitro la segunda oportunidad de ver una jugada dudosa.
Que es la que tenemos los comentaristas permanentemente.
Exacto,
con la tele,
que ¿no? A veces lo vemos por la tele en un monitor.
¿Cuántas jugadas de VAR, penales y jugadas claves que nosotros las vimos y dijimos, hey, fue penal? Fue fuera de lugar, fue esto, y el juez lo vio en el VAR, lo vieron los 70 que están sentados.
Porque son interpretaciones.
Bueno, entonces lo mismo.
No, porque hay jugadas. El otro día, el gol, que yo creo que el línea ahí no tiene nada que ver. O sea, porque es imposible verlo. El offside de Lores en el penal de Olveira. Sí. Y vos lo mirás por la tele y decís, es offside. Ahora, ¿qué línea del mundo puede cobrar ese offside? Es imposible.
Está bien, pero viste.
Porque
el
yo estoy de acuerdo con lo que dice Tito. ¿Eh?
¿Viste el escándalo que se armó por eso?
Pero sí, yo, en esa jugada, línea, no lo juzgo.
¿Y a quién jugás entonces?
Nada, decís, fue offside, pero no decís, che, el línea tuvo mala intención.
No fue un escándalo.
No.
Fue muy fina, muy fina.
Pero que no podés ni verla.
Es que es mucho más difícil ser línea que juez.
Exacto.
Toda la vida.
Bien, tengo que hacer una pausa, ya volvemos, charlamos de fútbol con Seré y Tito Goncalves esta mañana acá en 100% Deporte.